construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Ya está. Ya respiramos. Ya ordenamos.
Ya nos hicimos los profundos.
Ahora,
volvemos a hacer lo que mejor sabemos.
Radio.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana, vuelve la programación de FM UNE.
Programas nuevos.
Gente que ya conoces.
Y todo lo que pasa cuando nos encontramos. FM UNE. 97.1. Era aire. Ahora, suena.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97.
UNE. Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza, risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17.
La tarde de la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
La actual en la ciudad de La Plata. Esto es Las Demás. Hasta las 17 horas les hacemos compañía en lo que es el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Somos la FM, la 97.1. ¿Quién sabe por qué rumbo de la ciudad andamos sonando en este momento? ¿En qué andan ustedes? Nosotras les cuento, a punto de tomar un mate porque ya almorzamos. Todavía de cuando no sea el cambio de horario este que nos sienta muy bien, digamos todo, nos sienta muy bien. Llegamos mejor, llegamos. Yo al menos llego más despierta, chicos. Emiliano Bielevich es quien pone al aire este programa en la producción. Agus Tartaglini y Rocío Coda. En redes está Mariano Cobo y un pedacito también Agustín Tartaglini. Agustín Tartaglini, no, Agustín Titarelli. Pero son los dos Agusté. ¿Me entendés? Ahí va. No tienen nada que ver entre ellos. Son dos divinos, pero entre ellos no tienen nada que ver. Contarles que dentro de un rato tenemos un programa bastante cargado. Tenemos debut de una columna en un ratito nomás. Y pegadito, después, ya redondeando la segunda hora, vamos a estar con una entrevista en piso, de esas de las que pedimos que no se pierdan, porque tenemos una artista invitada que ya nos visitó.
Sí, vos sabés que yo no tuve la fortuna de estar cuando ella estuvo.
¿Dónde estuviste?
No, me di una bronca.
Boluda.
¿Viste? Sí. Se nota que no estuve. por las preguntas.
No, claro, pero hoy hiciste una pregunta y yo digo...
No, no.
Ah, no, no, te vas a caer
divina,
de culo.
Divina. Sí, claro. En algún momento sí, la leí,
está,
la escuché.
¿Puedo hablar de eso?
Sí, habla.
Ya está. La Ferni, che, en un rato con nosotras. Compartiendo unos mates y la mesa de la tarde. Tres chicas al aire. Toca muy pronto acá en La Plata y bueno, anda visitando la ciudad y dijo, che, ¿qué andan ustedes? ¿Paso a tomar unos mates? Bueno, dale, venite. Sí. Así que la Ferni alrededor de las 16:30 va a andar por acá.
Vos sabés que ahora le vamos a pedir así de sopetón al operador Emiliano Bielevich algo que...
todo. ¿Puedo hacer un pedido al aire?
Sí, obvio, dale, todo al aire.
Una bombilla.
Ah, sí.
Boluda, vos tenés que... Qué bien que estás. Sí.
¿Viste?
Estás muy bien. Che. Estás de rojo.
¿Viste? Ella decía, ¿viste?
Este programa nos van a levantar en breve.
¡No! 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 Andá, Emi, buscando un bolerito. El que a vos más te guste. Dale, buscamos un bolero.
Hermoso. Escucha. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer.
Y me vine de pasión. Dicen que el rojo es pasión. El blanco pureza.
Sí.
¿No? Pensar que un día me vestí de blanco. Y caminé un altar.
Está de retro.
Sí, divina.
No, pero ¿tenés fotos?
Sí. No tanta, porque fue muy a pulmón, casi que no hago fiesta. Yo era más de, no, vámonos de viaje. Aparte habíamos entrado con todo, crédito hipotecario, todo, casa, amoblada, todo. Ay, sí, tío.
No, bueno.
Pero bueno.
De todo se aprende.
Sí, ponele. A veces no. A veces somos duros, Daniela y Anibeli.
Es como dice nuestro tema de arranque. Tropezás otra vez con la misma piedra por ir preguntándole al celular qué es lo que piensan los demás de vos.
Total.
Eso es lo que dice.
Total.
A ver. Sí, no, la autopercepción. Al espejo. ¿Qué me miro? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me levanté?
Ay, me encanta. Ah. De menos nunca. Somos las demás nosotras,
las demás.
Nunca de menos. Somos las demás hasta las 17 horas. Y bueno, y nosotras estamos recontra convencidas que, como decíamos ayer, hay que seguir apostando al amor.
Siempre.
Hay que seguir apostando a las relaciones. A las relaciones sentimentales estamos hablando. Y esas que hablan puntualmente, ¿por qué no de la pareja? Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, nos va a encantar meternos en su vida.
Ay, nos estamos deseando. Hicimos este programa nada más que para saber... ¿En qué anda gente? Esa gente que te posteó un montón de cositas en Instagram, vos agarrás y mirás historia. Y todo el mundo, ¡ay, te amo! ¡Ay, qué! Ni te digo 14 de febrero, ni te digo.
No.
Está todo el mundo.
Es más, me encantaría arrancar por cada uno de los integrantes del grupo, grupa, si ellos quieren, si ellas quieren. Y contarnos, bueno, a ver, y meternos, meter ahí la cuchara. Meternos.
Es más.
Sí.
Propongo esto. Cualquier consulta o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. Conservamos el anonimato.
Si quieren.
Si quieren ustedes, nosotras muere acá.
Sí, no es algo que vamos a hacer ocasionalmente, sino que la idea sería poder meter el temita sentimental, el consultorio sentimental, 2-3 veces a la semana, ¿no? Más o menos lo que dé. Si da más,
lo que dé.
En algún momento saldremos a la calle, como lo hizo el otro día maravillosamente Rocío Coda. Y ahora, el disparador es el siguiente.
A ver.
Quieres seguir deseando a tu pareja, estamos hablando por lo general pareja de años, ¿no? Cuando en algún momento eso se pierde, ni te cuento cuando nace un pibe.
Ya no hay pareja.
Ah, déjame
suspirar. Pareja.
Ya no hay pareja, hay equipo.
Ahí hay equipo.
No, pero está mal. Eso está mal.
No sé. Lo que digo es, objetivamente, hay una interferencia. ¿Qué ocurre?
Hay alguien que irrumpe.
Sí.
O hay alguien, es varios.
Unos ruiditos.
Varios. Sí, no, Dios mío. Bueno, dice, si querés seguir deseando a tu pareja, vas a necesitar un poco menos de intimidad. ¿What? Dice así la pregunta. ¿Cómo es esto? Porque uno por lo general dice, bueno, Carlos, dale, hoy bañate.
Claro.
Carlos, hoy sacate ese calzoncillo roto, hijo de puta. Carlos, afeítate. Y Norma, sacate los pelos que tenés ahí, que tenés una matorra impresionante y sabés que no me gusta, ¿no?
Sí.
Norma, lávate los dientes, Norma.
Sí.
Déjale los pibes a tu mamá.
No hables tanto.
No hables tanto. ¿Quién
tanto
habla más, él o ella? En cualquier pareja, ¿eh? ¿Quién habla más?
¿Me preguntás a mí?
Que no sé, te pregunto.
Yo aturdo a la gente.
¿En todo momento?
En todo momento. Yo no hablo, grito.
Lo y en el afuera, para, y ahora voy a hacer una pregunta que puedes no responderla.
No, sí, hablo y un montón, Florencia.
¿En el acto sexual también hablas
sí,
mucho?
Sí, claro, pero sí.
Tipo, me olvidé de hacer esto, haceme acordar cuando acabemos ambos, que ¿qué comemos después? Viste que uno tiene que comer algo siempre. Sí. No sé si te dije, pero fumar adentro, ¿no? ¿Esas cosas decís en el acto sexual o...?
Todo. Digo, yo creo que cada uno organiza el universo como puede, el universo de charla.
Sí.
Y lo que dé.
Lo que dé.
Lo que dé.
Sí, ¿sos de ir marcando caminos?
Yo inicio a la gente.
Sí, me acordaba de eso cuando hice la pregunta. Pero vos iniciás, pero no significa que vos tengas que seguir con el camino. Pero sos de mar... No es por ahí, es por acá.
Sí, obvio.
Hay aquellos que han visto Friends, hay un capítulo que es muy conocido, que Mónica le dice a uno de sus amigos cómo es el acercamiento sexual con una mujer y lo marca con puntos. Entonces le va diciendo, 1, 1, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 7, vuelve al 4. Es muy cómico.
Claro.
Bueno, a ver. Claro, dice, amor y deseo necesitan cosas opuestas. El amor busca seguridad, cercanía, fusión y certeza. Queremos saber que el otro está ahí y que nos eligió, que no se va a ir, ¿no? Eso es como una base, un colchoncito. Dice, el deseo, en cambio, necesita distancia, misterio, incertidumbre, espacio. ¿Cómo nos cuesta generar esto? A mí un poco me cuesta. Yo soy más pajuerana. Hola, sí, ¿qué tal?
¿Te hago un café? ¿Querés un tecito? ¡No!
¿Cómo generar misterio?
Generar misterio.
Porque supuestamente es eso, el deseo necesita distancia.
Claro.
Que no estás tan disponible.
A mí me parece que ahí, yo ahí coincido. Coincido en esto de que cuando habla de la privacidad... Habla de eso del sin límite que tenés con el otro, ¿no? Una pareja que lleva un montón de años.
Ay, sí.
Lo que te pasa con tus amigos y tus amigas también, ¿eh?
Sí.
El tema es que tus amigos y tus amigas te aman más allá de eso que sos.
Por lo general, sí. De todas maneras, estamos en crisis con la amistad.
También.
Sí.
Y recuperar ese... Y creo que hay que recuperar esos eros que andan dando vueltas. Lo que sí me parece es que en la cuando vos ya... curtís mucho una intimidad.
Sí. Que te tira. Bueno, vamos a lo concreto, Daniela. Sí. Que te tira pedo, que te tiras eruto, que te tiras esas cosas, ¿viste?
Sí, y también esto del yo que hablo es hablar menos. A veces el otro no tiene por qué saber
todo.
Todo.
¿Por qué?
Claro. Porque hay cosas que tienen que morir en tu espejo, amor.
O en tu amistad, en el espejo.
Hay cosas. La madre de una amiga decía. Hay cosas que son para compartir con las amigas.
Sí.
Hay cosas que son para compartir con un círculo más grande. Y hay cosas que son para vos frente al espejo.
Hermoso.
O como decía un amigo mío, en bombacha y frente al espejo, amor. Cosas que te las decís vos y que nadie más las tiene que saber.
Sí. Lo que pasa es que cuando uno busca dejarlo transparente...
Eso mata el deseo.
Sí.
La inseguridad mata el deseo.
Sí.
El cómo te ves mata el deseo. El ser todos los días un quilombo y saber que si, como el otro está ahí...
Está.
Y bueno, yo le hablo y le digo que es todo lo que me está pasando en esta puta vida.
Sí, es difícil.
Eso
yo creo que una no... Yo creo que él o ella... Se acostumbra a que él abre la puerta, ella abre la puerta y él está.
Qué
o ella está.
Eso.
¿Entendés? Entonces vos lo tenés que cagar. Vos te tenés que ir a la mierda. Andate a dar una vuelta. Andate a la casa de una amiga. No tenés amigo. Andate a darte una vuelta al perro. No sé, lo que sea. Y que aparezca la persona y te diga, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Hay que romper, me parece, un poco con, ¿no? Con esas cosas.
Sí, tampoco se pasa en cinco pueblos.
No.
Y tampoco se pasa en cinco pueblos. Es la delgada línea
sí.
o el delgado equilibrio que sí. se necesita
sí.
entre no estar disponible siempre.
Sí.
¿No?
Sí.
Y hacerte demasiado la estrella.
No,
de
pero
Hollywood.
Te meten una patada en el culo.
Bueno. Tengo un mensaje que
dale,
llega por WhatsApp.
Dale.
Me encanta, las quiero, dice.
Ah.
Recuerdo el capítulo ese de Friends. Javi Taxi del otro lado.
Ay, beso enorme.
Necesitamos su cosa, necesitamos su testimonio.
Sí, testimonio amoroso. ¿Por dónde anda?
Claudio, decime, Carlo. Decime, Carlo y guarradas al oído.
Le gusta. Bien, eso calienta. Bien. Eso calienta.
¿Ves?
Sí,
¿ves?
Claro. Hay que saber
Carlo
qué es lo
sin
que...
ese. Sin ese, Carlo.
Carlo.
Vale. Carlo.
Ay, Carlo. Ay, Carlo, Carlo. Ay, cómo te daría todas estas heces que tengo para vos, Carlo. Pero no, me las guardo para la próxima.
Las heces puntualmente no.
No, porque, viste, me lo imagino a Carlo, viste, en el overol azul. Abierto, lleno de grasa. Carlos, anda a bañarte y volvé. Arreglame la canilla. Bueno, volvemos al deseo. Lo que construye la intimidad puede matar el erotismo.
Pero claro.
Cuanto más funcionamos, estamos... dice, cuanto más fusionados estamos, menos espacio hay para que el deseo se mueva. Entonces, el exceso de cercanía puede ser mortal para el deseo.
¿Ves? Lo caga palo al deseo.
Un excesivo hermanamiento que la mayoría de las parejas...
Me estoy diciendo en este momento. Abandono
de la pareja lo apaga. Sí, dice, claro. Y lo que construye la intimidad también puede ser lo mismo que mata el erotismo. ¿No? La intimidad mata el erotismo.
¿Puedo ir hacia otro lugar
sí,
que
venga,
nada que ver?
Me encanta.
¿Te pasa que has visto parejas que tienen, no sé, 40 años juntos?
Sí.
Estoy yendo ya.
No,
o sea,
te fuiste lejos.
Me fui
pero
lejos,
está bien.
Pero bueno.
Hasta ahora de los presentes, ninguno.
Ninguno.
Por eso.
40 años juntos, con familia, con hijos, conviviendo. Obvio, todo lo que significa una pareja heterosis normada. ¿No viste que hay un momento en donde vos decís, ¿son hermanos o son pareja? Porque se empiezan a parecer fisonómicamente.
Daniela, acabas de... No, por Dios, me pasó un montón de tiempo pensar eso.
Pero es medio una regla.
¿Qué nos pasa?
Para mí hay algo del mimetismo.
Sí.
Hay algo de que empezás a... tantos años compartiendo.
¿Vos decís?
Tanta intimidad.
¿Que cambia la fisonomía de la persona?
Y lo gestual hace a la fisonomía.
Wow. Bueno, a mí me ha pasado
no
de
sé,
ver...
digo yo,
De ver pibes, pibas... Y veo la madre y digo, ¡ay, es la jeta de la madre! Veo al padre y digo, ¡ay, es la jeta del padre! ¡Wow! Y ahí...
Sí.
Es fuerte, ¿eh?
¿Viste? Pero para mí es muy... Y es más. Los varones se van hacia... a señorarse.
¿Sí?
Sí, boluda. Pero pensalo, yo conozco parejas que, en serio, gente más grande que nosotras, obvio,
sí.
Que hace mil que están.
Sí,
pero parece la hermana.
Sí.
Pero es el
o
marido.
Una mujer muy sumisa también que entra y subyace.
Entra,
¿o no?
Entra, sí.
Bueno, sigue diciendo. Esther Perel dice: para traer el deseo a casa necesitamos recrear la distancia que trabajamos tanto para acortar. Qué hermosa frase. Vos que laburaste para poder contar con el otro, que se abra. A veces cuesta tanto que el tipo se abra, ¿viste? Te tire una palabra, que te tire algo. Bueno, lo lograste. Ahora hay que generar un distanciamiento con eso. O sea, la misma distancia que eliminamos para construir intimidad es la que el deseo necesita para existir. Esa es la paradoja. Entonces, ¿cómo hago para mantener el deseo en la pareja?
¿Cómo
separate.
Hago, Claro.
Bueno, mantener la individualidad. Tener algo
fundamental,
tuyo.
Fundamental.
Tus amigos, tus hobbies, tu mundo.
Tu
cosas
plata.
Que no le pertenecen a la pareja. Tu plata, agrega
tu
Daniela,
plata,
y estoy
plata.
Totalmente de acuerdo. Nunca dejen de trabajar. Nunca dejen de trabajar. Mujeres, hombres, jamás. Es perjudicial para la salud. Aunque sea una changa, fines de semana, jamás.
Adhiero a lo que está diciendo acá la compañera.
Bueno, que haya momentos donde no sepas nada del otro. Ay, ¿eso vos sabés que no me lo banco?
Pero porque nos encanta
tóxica,
el control.
Tóxica, soy una tóxica.
Nos encanta el control.
Y que puedas extrañarlo, fantasear y desear. Es que vos fantaseás que está en algo y nada que ver el otro, ¿viste? No,
sí.
Estaba acá en el laburo.
Tendiendo cable. La concha de hermano. No. O sea, ¡mentime!
Bueno, otra.
Porque el solo hecho de agarrar y fantasear que el otro está en una... La fantasía tiene como... desbordes por todos lados.
Agárrame.
Hace al otro más deseable.
Total.
Si el otro te agarra y te dice, no, estoy acá en el laburo tirando cables. Oh, la concha.
Pero sinceramente yo no sé si me bancaría no saber dónde está. En el sentido sano de decir...
Hay que probar. Yo hay creo que probar. Todo hay que probarlo en sí. la vida.
Y vos no decirle.
¿Dátiles comiste alguna vez?
Sí, no.
¿No te gustaron?
No, medio rari.
¿Qué tiene no, porque que ver? Hay que probar cosas en la vida, dije.
Ah. Probé uno y no.
Yo los probé y
los terminé tirando.
Todo el mundo me terminó diciendo, ay, los dátiles, dátiles,
sí,
los dátiles.
Tienen
dátiles.
Mucha fama.
Ay, tremendo. Cuando lo probé dije, esto es un dátil.
Y no, eso me pasó.
¿Ves?
¿Viste?
Pero tenías que probar para sacarte eso.
Y sin embargo, la mandarina tiene mala prensa. Y es tan rica.
Es riquísima.
¿Qué mala prensa le hacemos a la mandarina?
¿Ves? Hay que ir y probar, porque no todos es para todos.
Bueno, ver al otro, desde afuera.
Sí.
¿No te pasó? Esto me pasó y es hermoso.
A ver.
¿No te pasó, dice, de ver más atractiva a tu pareja cuando la observás haciendo lo que la apasiona?
Ay, sí, obvio.
Tirando cables.
Tirando cables.
Que le salga la pancita. Uy, esa pancita, cómo tira los cables. Mirá el chivo que tiene ahí. Uy, el olor
mirá
que está.
Mirá cómo pone ese codito ahí. Mirá cómo pone ese codito.
O cuando está haciendo reír a todos en una reunión y esa persona tan conocida de repente se vuelve un poco desconocida y decís, che, qué piola que es.
Sí. Y también es lindo, ¿nunca te pasó de encontrar al otro o la otra mirándote de una forma cuando vos estás disfrutando de algo?
Sí.
Que no necesariamente estás con esa persona.
Sí.
Estás disfrutando con, o en una reunión de amigos, o bailando, o.
Sí.
Así, y mirás la mirada del otro y vos decís, lo estoy enamorando de vuelta.
Oh, no. Ay,
sí,
me
obvio.
Con la piel de gallina,
vale.
Boluda. Me encanta.
Ay, porque después de todo yo tengo sensibilidad. Parece que no. No bostezo. Pero tengo sensibilidad.
Bueno, es un poco de un lado y del otro eso.
Claro.
Bueno, dice, ahí. Dice, muchas veces aparece el deseo. Es cierto. Es cuando el momento que le decís, vení, vamos al baño. Pero no podés, porque estás en una reunión familiar o estás.
Claro.
Y claro, después ya cuando llegaste a tu casa se fue toda la mierda.
Sí.
Te cansás, viste, te codea para que no te duermas y le hagas de copiloto.
Sí, sí.
Tenés que acotar
sí,
a los
sí.
pibes. Ahí está, ¿no? Qué difícil es la llegada a casa, por ejemplo.
Terrible.
Me dan ganas de llorar.
Hay que salsear.
No hay que llegar a casa.
Hay que llegar a casa.
Nos vamos de campamento. Bueno, lo que sea, que lo saque del piloto automático. Un plan nuevo. Llevarla o llevarlo de sorpresa a algún lado. Cocinar algo juntos. Lo que sea. ¿Vos qué haces para mantener el deseo en la pareja? Bueno, guarda esto, envíaselo a tu pareja. Ya se lo voy a estar mirando.
Mandáselo ya.
Sí, ya se lo mando. No lo va a leer, porque pasa estas cosas. También estamos en esta instancia de la pareja que ya ni lee las cosas que le mando. Pero vamos bien, vamos bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno. Qué lindos boleros que nos ha puesto.
Ay, no, una cosa preciosa, preciosa.
Sí.
Una selección hermosa. Cuéntanos ustedes que están del otro lado. 221-508-2447. ¿Estoy diciendo bien el teléfono? Sí. La risa enamora y excita.
Es cierto.
Al menos a Carlo. Tomá. Claudio del otro lado. Gracias por estar del otro lado, Claudio. Sí, la risa más vale que enamora y excita. Yo para mí...
El humor garpa.
Para mí, si alguien no te hace reír, no es ahí. No es ahí. No. La vida es re durísima como para... Por eso te digo, o sea, a veces está bueno mediar, equilibrar. Entonces, yo no digo andar todo el día como unos pelotudos o como una pelotuda riéndonos de todo, pero tampoco andar con todo el tu bondi, que lo tendrás que pagar entre 30 y 40, creo que estoy a consulta, por semana, para ir a desarmar todo eso. Cuando estás en pareja con otra persona,
sí.
Digamos, ¿no? Hay espacios y en eso está la búsqueda de la individualidad. Es real esto de que si vos estás bien, vas a estar bien con los otros. Más vale que sí. Y en parejas monogámicas, ahí hay algo que se juega, que tiene que ver con el compartir, con la convivencia, con cómo haces para caminar con el otro sin que el otro te opacar al otro, digamos, ¿no?
Hay que tener voluntad.
Mucha
como
voluntad.
Todo, como
y
todo.
Laburar sobre el deseo. Y cositas, reservar cositas para la intimidad. Y cuando digo para la intimidad, es para tu intimidad.
Para
la
una,
propia,
para uno.
Para la propia, ¿no?
Sí.
Estamos re bien nosotros.
Por ejemplo, un ejemplo y nos vamos. ¿De qué no hay que decir? ¿Qué pensás que no hay que
para
decir?
Para mí...
Si vos lo ves al otro que te gustaría que cambie algo, eso hay que decirlo.
Sí, eso hay que decirlo. Hay maneras de decirlo. Hay maneras
con amor.
Con amor, sí. Siempre.
Che, me gusta el profe de gimnasia. Eso no.
No, seas
no
boluda.
No, eso no suma, eso resta. Eso, por ejemplo, me salió un ejemplo. No suma. ¿A dónde querés llegar?
Lo que pasa
llegar?
Es que somos re amigos, entonces nos contamos cosas. ¡Cosas que no hay que contar! No lo cuenten. Ah, ¿qué? ¿Por qué me lo contás? ¿Qué esperás de mí? ¿Para qué me lo estás contando? Esa es la pregunta, ¿no? Pero bueno.
Dale.
Amores.
Dale.
Si les parece, nos vamos a la música. ¿Cómo hacemos para salir de este bolero acá e ir hacia la pauta musical tan hermosa que ha armado mi amigo Martín Vidán? No sé, pero entiendo, para que lo encuentre de mí, ahí está. Pero entiendo que nos vamos con Overol Glacé.
¡Justo el Overol!
¡Justo el Overol!
¡Qué nombre de Carlo!
Overol Glacé haciendo Fuga.
Estas dos son las demás. Hasta las 17 por la UNE.
Sí. ¿No? Y hacemos el debut de una columna.
Exactamente. Hoy hicimos debut de una sección que hay rojo, rojo. Me encanta, pasión. Y hoy hicimos el debut de una sección y ahora hacemos el debut de una columna. Él es un personaje, podemos decir, ya conocido en la radio.
O sea, es miembro de la radio. No sé, que bajen todas las plumas. Que se enciendan todos los spots.
Alfombra roja en este momento, porque llega
Mac de Santo con nosotras. Ay, me pone muy contenta que estés acá.
Bueno. Yo también estoy como nerviosa, como si fuese la primera vez.
Bueno, con nosotras es la primera vez.
Sí. Y sí, eso es cierto.
Sí.
Es un debutazo.
Sí. Bueno. Gracias por la acogida.
Ay, por favor.
Ay, me encanta esa palabra.
¿Qué será?
Bueno, a ver, para aquellos, aquellas que nunca en nuestro horario, obviamente, nunca lo vieron, él trabaja como artista investigador, se licenció en filosofía, con especialidad en estudios queer, sobre performatividad de género en paralelo, que lleva su práctica teatral. ¿Sos actor?
Un poquito al principio, ahora me dedico más a dirigir y a escribir.
Sí. Me gusta mucho.
Dramaturgia,
bueno, sí. Realizó el programa de estudios independientes en MACBA Barcelona 2017-2018 y actualmente cursa el doctorado de investigación en artes en UNA, con una beca financiada por el CONICET. Tiene el muchacho ¿podrá? Un... No, y sigue el currículum, pero no me alcanza el programa. Disculpa.
Bueno, gracias. Me da un poquito de vergüenza.
Ay, bueno, pero sos vos. Hacete cargo de lo que sos,
sí, soy,
loco.
Soy.
Bueno, contanos un poco qué vas a venir a hacer
eso.
Acá.
Bueno, estuve conversando con un grupo de activismo, de trabos y demás, y ahí se me ocurrió la idea que dije, che, hay que popularizar un poco, divulgar. Sí. Casos de personas trans en la historia. Hay desde los griegos, hay mitos griegos ya que dan cuenta de personas trans.
Qué buena onda.
Tanto masculinas como femeninas, hasta nuestros días. Entonces la idea es compartirles un poco mis investigaciones en relación a estos casos, pensarlos desde una perspectiva situada, desde acá, ¿no? Con una buena crítica colonial como a mí siempre me gusta. Así que bueno, la idea es que hagamos esta suerte de memorias trans y compartir al público estas historias para que vean que esto no es un invento nuevo, esto no es algo que nos sacamos de la galera, sino que esto ha sido y permanecido en la historia, tanto occidental como acá. En nuestros territorios indígenas. O sea, hay casos de personas indígenas, formas de entender la movilidad de género, porque ustedes saben que la categoría trans sí es una categoría contemporánea, pero sí existen experiencias de transiciones, de movilidad de género,
claro,
de cambios.
Claro, eso ya preguntarte. Históricamente, porque la categoría es nueva, podemos decir. Sí. ¿Qué nombre se le ponía? ¿Había un nombre?
Y para cada caso, digamos, se encuentra algún tipo de nombre, en cada caso, en cada cultura, ¿no?
Sí.
Por decirte, justo hace poquito estuvimos trabajando un caso de mapuche, que es Machis Hueye, por ejemplo.
Machis Hueye.
Eran machis, o sea, que tenían este lugar sagrado en la comunidad, como un lugar de liderazgo espiritual.
Sí.
Esas son las machis que tienen saberes de curandería o de curación. Y al mismo tiempo eran hueyes, que significan maricones. Entonces eran machis maricones. Lo que hoy diríamos unas travestis.
Claro.
Lo que pasa es que ahí tenés un problema de historiografía muy serio, porque se ha borrado, sobre todo en las comunidades indígenas latinoamericanas, se han borrado un montón de experiencias. Entonces rastrearlas es bien complejo. Entonces es muy fácil apelar a que no hay suficientes datos, etcétera.
Claro.
Yo ahora justo encontré en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, en el pasaje Erdo Rocha,
ajá,
sí,
hace muy poquito un caso de una persona de la comunidad Abipón, que es una comunidad que fue masacrada en el siglo XIX, pero sería por la zona de Santa Fe, hasta acá, hasta Varadero, donde funcionaba la cárcel real. O sea, en Varadero teníamos cárceles reales. Ahí Zárate, brazo largo por esa zona. Me estoy tomando un matecito. Y aparece una persona tildada de hermafrodita. Esa es la porque vos cuando rastreás en los archivos. Y los archivos son los archivos coloniales, los archivos del poder, los archivos jurídicos. Entonces los nombres que ponen tampoco son los que se autoperciben las personas, sino los que pone el poder. Entonces esto, hombre vestido de mujer, eso va a aparecer muchas veces. Uno tiene que hacer un poco el esfuerzo intelectual de decir, che, hombre vestido de mujer o un tipo trans. Que este es un caso bien emblemático de lo que les vengo a compartir hoy. De conocido como el alférez Erauso. Si la cámara me sigue, todo rojo. Seguimos en la línea del rojo. El alférez Erauso, conocido también como la monja alférez. Y esto ya nos da una pauta lo que estamos hablando. Para que la palabra alférez, por ahí no sabe, nadie sabe qué es. Era el tipo que llevaba la bandera en las guerras de conquista. En realidad, en todas las guerras, bueno, sí, cuando el que lleva la bandera o es, digamos, mano derecha del monarca, pero es un puesto muy bajo, digamos, dentro de lo militar, de la jerarquía militar, no es un puesto altísimo. Solamente es el tipo
que lleva, una bandera.
Que lleva la bandera, de del reinado.
La identidad.
Sí, ni más ni menos.
Sí.
Este es el que planta bandera en los territorios conquistados, acá, en las Indias. Estamos hablando del periodo, o sea, se sabe que nació entre 1590, 1592, 1500, o sea, siglo XVI, hasta 1650, más o menos. Y les quiero contar quién es este ser.
Por favor, te lo pido.
pero bueno, el alférez es el grado inferior en la oficialidad militar. O sea, que no es un grado muy alto, pero está en mano derecha del monarca y es el que planta bandera. Y este viene a plantar bandera española.
En territorio de las Indias.
Acá. En Tucumán, en Chile, en Perú, en Bolivia. Ni más ni menos. Y es un tipo trans. Bueno, también conocido como Catalina de Erauso. Tenemos que decir su dead name. Porque ustedes saben que nosotros tratamos de no decir los nombres anteriores. Pero bueno, si alguien quiere googlear o
pero
así.
Pero si estamos haciendo la historia.
Sí, es conocido como Catalina de Erauso. El alférez, la monja alférez, que esto es como una contradicción en sus términos, porque es como el militar y la monja. Sería como decir militar y monja.
¿Él, siendo Catalina, era monja?
Él nació a los 4 años, lo mandan a un convento. Él nació en San Sebastián, en el País Vasco, de una familia burguesa muy pudiente. Y si quiere, el señor director, en 1944, en México, 1944, o sea, este siglo, lanzan una película que se llama La monja alférez.
¿En 1944?
En 1944, una película en blanco y negro, horrible la película, no la vean, es un embole, yo cada vez que la trato de ver me duermo. Se llama La monja alférez, la hacen en México porque se supone que terminó sus días en México esta persona. Y empieza así, digamos, antes de mandarlo al convento, la historia es esta.
De hacer machorradas para darte gusto.
Esa es su naturaleza, hermana mía. Recia, animosa, decidida, como lo era yo. Cada cuba huele al vino que tiene. No en vano es hija de su padre.
Pero es mujer, y tú debías contrarrestar esa inclinación en lugar de fomentarla.
En nada le perjudica hallarse prevenida para los embates de la vida.
Dentro de unos años tendrá que casarse.
Hija, nos hiciste esperar. Tu tía está enojada. ¿Pero qué es eso? ¿Cojeas?
No es nada, señor padre, sino que al bajar el caballo puse el pie en falso y me torcí un tobillo.
Lo raro es que todavía no te haya tirado un caballo.
No tiene importancia. Los golpes hacen jinetes.
Voy a prevenir a los criados.
Bueno, así empieza la historia de...
Hace machonerías.
Sin embargo, el padre pareciera un copado.
Era un piola. Le parece que este es el que le enseña un poco el tema de ser espadachín. Porque lo que tenía como característica muy propia era que era muy bueno con las espadas. Acá ya tenemos un indicador que es... El relato de Erauso está plagado de violencia. Lo que distingue su masculinidad, lo que lo hace un tipo trans, lo que lo hace un hombre, una masculinidad blanca, porque acá es importante que es español, es que tiene un... como sangriento es. Es muy sangriento. Mata como loco, se emborracha como loco, y lo que... pareciera le permite pasar, porque varias veces relata, porque quiero decir que están sus memorias que llegan hasta el día de hoy y lo pueden comprar. Yo lo compré en Plaza Italia, este libro. No es que es una cosa dificilísima,
sí, claro, inalcanzable, libre, no.
Y el libro se llama La monja alférez, mis memorias. Este en particular tiene un prólogo de Gabriela Cabezón Cámara. También es conocido como Antonio. Antonio es el último nombre que tiene de hombre. Que aparentemente... Estoy haciéndolo un poquito desordenado. Quería hacerlo en orden, pero bueno, me emociono. Bueno. Pero al final de la historia, lo más flashero es que el Papa le reconoce su nombre.
Jódeme.
Mira.
Le dice, bueno, dale, Antonio, re. Estamos hablando de...
¿Qué Papa era? No importa.
Sí, lo podemos rastrear igual. Pero lo que... cuenta acá es que son los cardenales primero, o sea, como que eso quedó como una cosa media abierta, a ver si en realidad lo que está pidiendo es su nombre, reconocimiento de su nombre, reconocimiento del trabajo que hizo en la conquista, entonces quiere un sueldo. En realidad lo que está buscando es guita, todo el tiempo está buscando guita. Pero bueno, vamos en orden. Voy a compartir la historia que relata sí mismo,
sí,
que a veces habla masculino, a veces habla en femenino.
Ah, mira.
Cuando habla de todas las cosas violentas que hace, habla masculino. Cuando dice yo era una virgen, porque en un momento dice yo era una virgen, que era, se los puedo leer, se trata en femenino. Entonces a los 4 años se muere su papá, este que vimos en la película, y lo meten a un... se queda con la tía y la tía lo manda a un convento. En el convento, imagínate, era súper indisciplinado, se portaba súper mal, era súper heavy, súper violento.
Ay,
¿y qué hace? Se roba las llaves. Esto todo contado por sí mismo, que para mí es una gran ficción. No creo que haya sido así. Es bastante inviable todo lo que relata.
Pero sobre mi historia me escribió su amor.
Claro, de mi vida. Mi cuerpo es mi decisión, dijo. Mi cuerpo es mi historia. Entonces el chango se roba la llave del convento, se escapa, se va atrás de un lugar donde había manzanas, come 3 días manzanas, según cuenta. Se corta el pelo y ahí empieza su transición. O sea, de los 4 a los 8 años de estar en el convento, a los 8 hace esta hazaña, primera hazaña, y a los 8 ya se, como que se pone una, ya está con ropa de monja porque estaba en un convento viviendo, entonces medio que se corta la ropa y se corta el pelo. Es como el primer acto de transición donde dice, bueno, me corto el pelo. Hay algo, parece rarísimo, se encuentra con el primo y no lo reconoce en el pueblo. Bueno, después se encuentra con creo que con su propio padre, tampoco lo reconoce. Se encuentra, la madre lo ve, no lo reconocen, como que nadie lo reconoce.
¿Pero el padre no había muerto?
En la película la madre había muerto, pero acá en el libro
es
no.
El padre, bien.
Y ahí se sube a un barco que era medio un barco que venía a las Indias, medio piratería, no era un barco oficial de la colonia, etcétera. Viajan por el... Se sube al barco. El que manejaba el barco, el capitán del barco, era su primo. Tampoco lo reconoce. Un passing, el maestro. Bárbaro. Passing en el argot trans es gente que pasa con el género que quiere pasar, digamos, ¿no? Que viene de los estudios afros, que también hay passing. O sea, viene de la línea del passing de ser blanco cuando en realidad sos afro, ¿no? Cuando tenés piel clara. Acá lo mismo. El passing de las personas trans. Bueno, el chabón pasaba por todos lados y se da cuenta que tenía otro género previo. Se sube al barco, llega primero a Cartagena de Indias, Colombia. Hace unas cositas, se afana unas... le afana unos morlacos, unos oros a su tío, al que manejaba el barco, y se escapa para Panamá. Ustedes saben que en Panamá es uno de los primeros accesos coloniales, digamos, y esto es otra historia que les voy a traer la próxima, que es cuando Balboa, que es el conquistador, el primer acto civilizatorio es matar a un indio sodomita, un indio maricón, adelante de todo el mundo.
Ay, Dios mío.
Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, se va a Panamá y por Panamá baja por el Pacífico, desde Panamá, ¿no? Pacífico, sí. Baja hasta Santiago de Chile. Una banda.
¿Un montón?
Sí. Y ahí se mete acá, en Argentina. Santiago y cruza los Andes, aparentemente, según relata él mismo, cruza los Andes caminando, se come un caballo en el camino. Las mujeres se le tiran encima, todas se quieren casar con él. Él como, no, porque se va a descubrir, ¿no?
Claro.
Qué capaz tiene concha. Bueno, ahí cada vez se pone más violento al chango. Mata. No solo... O sea, ahí en Chile es que él hace esto, porque no se entiende muy bien cómo hace para saber tanto de guerra, o sea, de armas, de matar tanto, tanto. Si venía de la iglesia, ¿viste? ¿Cómo decís? Como, imagínense una persona que fue socializado como monja,
capacidad asesina. Esa formación militar o asesina, ¿de dónde sale, digamos?
¿De dónde sale? Bueno, parece que hay una batalla en Chile contra comunidades mapuche, en la Araucanía, y un cacique, Francisco Quispú, ¿cómo era? Francisco, acá lo dice. Un cacique le afana la bandera al reinado. Entonces, él logra recuperarla. Y cuando él recupera esa bandera, dice, listo, sos el alférez. Ya tenés como un lugar en el orden militar nuestro, ¿no? De la conquista. Listo, ahora es alférez, ya no es un chango más, sino que es un alférez reconocido por la colonia, su majestad le dice, sí, dale, listo, perfecto, bueno. Y ahí ya está acompañado por toda la brigada militar, cómo funciona y van por los territorios. Acá viene la parte más loca. Después de que está en Chile, sube, ¿no? Va subiendo para el norte, todo por tierra. Ya había bajado por mar, por el Pacífico, y empieza a subir por tierra. De Santiago se va para Bolivia. En Bolivia, ahí ya mucho copete. Escabia mucho, juega las cartas, apuestas. Parece que en la apuesta se encuentra con su hermano, que no lo reconoce tampoco.
No, nadie, la historia es fascinante.
Irreconocible.
La explicación del hermano es que se había enrolado en la conquista cuando Erauso tenía 2 años, entonces como que no se conocieron realmente. Claro, entonces se conoció acá según cuentos, como que le dice, vos sos Erauso, yo también tengo el mismo apellido, entonces no sé qué, se pelean. Y por decreto virreinal estaba prohibido batirse a duelo en la calle. Te podías batir a duelo en condiciones, digamos, previstas. Este chabón se bate a duelo en la calle y lo mata al hermano.
¿Al hermano?
Lo mata al hermano. O sea, primero se había comido un caballo caminando en los Andes, después mata al hermano. Y ahí las propias autoridades coloniales. Imagínate, la conquista que fue sangrienta, violenta... Le resulta demasiado violento, chaval.
Le pasó tres pueblos.
Sí, hasta la propia poder colonial le parecía too much.
Un loco.
Pero miren esto. Lo encierran. Lo meten en la cárcel. Está un tiempo en la cárcel, como 6 meses. Y dicen, pena de muerte. Chao, te vamos a matar porque te fuiste al pasto. Entonces lo condenan a la horca. Entonces ahí está como... Es la historia del héroe, ¿no? Como un relato del héroe. Y cuando está ahí en la última de las últimas, donde esperando su sentencia de muerte, que llegue el verdugo, que ahora les voy a leer lo que pasa.
Es el camino del héroe, posta.
Es el camino del héroe. Sí. No nos fascinemos tanto, porque era un celo horrible en realidad, ¿viste? Porque hay algo acá que es bien complejo. Porque vos decís, ¿te vas a enganchar con estos seres... Que explican la masculinidad en términos de violencia?
Claro.
La identificación de la masculinidad.
Eso es lo que llama más la atención de todo esto. Que él considere que lo masculino es violento.
Quizás no es lo que él, sino lo que funcionaba socialmente en esa época, ¿no? Lo que le permitía pasar.
Lo que era ser varón, lo que era ser.
Un varón blanco.
O canalizar su violencia.
Un varón blanco.
Un varón blanco. Entonces está ahí esperando. Que nada, que lo condene, que venga el verdugo, la horca, además. Y dice, voy a leer las memorias de Eraus. Dijo, contésteme, oírlo, venga en ello. Y retírame por ser la hora de despacho. A mediodía comí, después reposé un rato y a la tarde, como a las 4, entraron dos matronas, me miraron y se satisfacieron y declararon después ante el obispo con juramento haberme visto y reconocido cuanto me menester para certificarse y haberme hallado virgen intacta, como el día en que nací. Su ilustrísima se enterneció, despidió a las comadres y me hizo comparecer. Y delante del capellán, que vino conmigo, me abrazó, enternecido, en pie, y me dijo, hija, ahora creo sin duda lo que me dijiste y creeré en adelante cuanto me dijisteis. Os venero como una de las personas más notables de este mundo y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra convivencia y del servicio de Dios.
Asaja.
Entonces hace el coming out, digamos, se revela que tiene Chaycon, no solo tiene Chaycon, sino que además es virgen. Virgen intacta.
Se comió un caballo, cruzó los Andes, mató al hermano.
Y era una virgen.
Pero es virgen.
O sea, no sé, cosa absurda total. O sea, es muy totalmente imposible esto.
¿Y qué
que
pasó?
Estamos hablando.
¿Y cómo termina esto?
Flor está como, ¿qué?
What the fuck? ¿Cómo termina esto?
¿Cómo termina esto? Como es un ser muy maravilloso, increíble. Lo mandan a Roma, ahí lo mandan a Roma y dicen, bueno, anda a hablar con el Papa.
Anda con el Papa, claro,
porque no tenemos ni idea qué hacer con
¿qué
vos.
Hacemos con esto?
¿Quién sos? O sea, como que era un medio un flash sí, místico, no se entendían carajo.
Sí, claro, claro. Claro.
Y aparte que una mujer haya sido tan violenta, pero eso que eso les rompió, porque para ellos era una
que
mujer.
Y que tenga himen es muy improbable. Totalmente. Es muy improbable que cruzaste los Andes a caballo y tengas himen. ¿Cómo lo hiciste, amiga?
Claro.
Bueno, pero a mí lo que me parece increíble es que la forma de zafar...
Sí, sí, es tremendo.
Sea
es
por Dios.
Sea declarando que es virgen.
Ah, claro.
Tal cual, tal cual.
O sea, que es como... o sea, por un lado, yo pensaba, es como un poco el feminismo victimista. Ah, no, pero como decir, ay, no, yo no tengo la culpa, tengo conchita, soy buena. ¿No? Como que, o sea, había hecho un desastre, había matado a un montón de gente, no sé qué. Y después, el último recurso es decir, no, en realidad soy una virgen.
Está buenísima esa vuelta. Está buenísima esa
vuelta. Bueno, ahí va con el Papa.
Y ahí va con el Papa. Y aparentemente este libro lo escribe después de hablar con el Papa. O sea, en el camino, creo, en el barco volviendo a España.
Ah, bien, bien.
Y acá, señor director, por favor. Le muestra las imágenes de... Bueno, ahora les cuento lo de la comedia. Es un caso muy conocido en su época, digamos. Ya en 1600 ya era una persona muy
resonaba,
conocida.
Claro.
Porque escriben una famosa comedia que se llama La Monja Alférez. Y salía en estos...
como folletines, ¿no?
Como folletines, facsímiles, no sé cómo se dicen. Y ahí cuenta un poco la historia. Después, este libro en particular, como que durante 2 siglos se pierde. Mm. Nadie sabe dónde está. Y en 1825 se recupera, se traduce, se vuelve a publicitar. Este es él. Antonio Eraus, el señor.
Mirá vos.
Y esto también, él se manda a pintar un óleo. Y,
sí.
O sea, es un tipo con plata, ¿no? Imagínense que en ese contexto, acá está otra imagen de Antonio de Arauzo con los labios pintaditos de rosa.
Que era de la época, ¿no?
Con todo el, ¿cómo se dice? El trajecito de militar.
De militar, sí, con la pechera.
La armadura.
La armadura, esa.
Bueno, vuelve del Papa y entonces, ¿a dónde va a parar?
Aparentemente va a hablar con los cardenales, los cardenales le dicen, bueno, de una. Como que no habla con el Papa, pero el Papa da lo que hay.
Claro.
Y el Papa da lo que dice, ok, ¿cómo? Sí, te vamos a reconocer que fuiste, primero, un conquistador. Claro. Lo primero que tenemos que reconocer es que sos un conquistador. Y como fuiste un conquistador, mereces un sueldo vitalicio.
Pero,
mira qué bien.
Qué bien que la hizo, boludo.
O sea, le salió bárbaro. Lo que es ser blanco, se llaman ahora. Sí. Lo que es ser blanco y burgués.
Sí. Porque esto negrito no le pasaba, chica. No, chica.
Después le dicen, bueno, dale, de una. Y entonces, ¿cómo vas a heredar? Y cómo... Ah, porque además también estaba el tema de la herencia de sus padres muertos. Como
claro.
Había matado al hermano. Bueno, era todo un quilombo. Y dice, sí, vas a heredar. Y vas a heredar como Antonio, además. Entonces, no solo tiene su sueldo vitalicio por conquistador, sino que además le reconoce su nombre. En Chile estuvo bajo el nombre de Francisco Loyola y ya después como Antonio Erauso. Ahí ya se empiezan a perder los registros. Aparentemente los retratos son después de que los cardenales le dicen ok, ok con Antonio. Y vuelve a México. Ahí es donde son los últimos registros, que si leyeron el último libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las niñas de Naranja, el multipremiado libro, justamente es una ficcionalización del caso de Erauso. Sí. Una vez que vuelve a México, después de toda esta peripecia. O sea, el último registro que hay, que yo tengo el archivo documentado, que justo ayer estuve con una lupa tratando de descifrar qué carajo decía, es que pide volver a las Indias.
Mira.
Ya okay. Esto, 1625.
Sí.
Quiere volver a las Indias, entonces dice, y tiene una cédula, dice el archivo, dice, tiene una cédula que dice que no le tenemos que preguntar nada. Ah. ¿Por qué va a las Indias? Entonces, dígame, su majestad, dice el tipo ahí jurídico, sí, no sé qué, sí. Escribano, no sé qué carajo.